y que precisamente nos advierte acerca del apartamiento de las cosas del Señor y de los anticristos, como dice la palabra de Dios. ¿Quién es el mentiroso, dice Juan, sino todo aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es un anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La característica de los anticristos es que ellos salieron de nosotros. Y la palabra anticristos en el plural, creemos que hay un solo anticristo que vendrá en el tiempo de la gran tribulación. Pero los anticristos aquí los define la Escritura como aquellos que se identifican de alguna u otra manera con la fe, pero no permanecen en la fe. Y la razón por la que ellos no permanecen es porque no se mantienen en lo que se ha dicho desde el principio, o no creen, rechazan lo que se ha enseñado desde el principio. Y lo menciono esto por lo que dice la palabra del Señor aquí en Primera de Juan capítulo 2, si usted gusta ir con su servidor. Primera de Juan 2. Y voy a leer una vez más del versículo 18 al versículo 24. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y sabéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ninguna mentira procede de la verdad, y el que niega que Jesús es el Cristo es un mentiroso. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora, el mayor énfasis en estos pasajes es el Hijo. La preocupación del evangelista Juan, en este caso, como escribiendo esta carta, es enseñar del Hijo. El propósito del Evangelio, según San Juan, 9 años después de que se haya escrito esta carta, escribió Juan, el Evangelio de Juan, y él dijo, estas cosas se han escrito, estas. Hizo Jesús muchas otras señales también, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Era el propósito de Juan al enseñar. Por eso el Evangelio de Juan enfatiza la persona del Hijo de Dios. Y comienza hablando de Él como el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es el Logos. Él es la expresión de Dios en toda su totalidad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el Creador, Él es la verdad, Él es la luz, Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el yo soy, es el énfasis de Juan. Él es el yo soy. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la vid verdadera. El único evangelio que habla de cuando los soldados vinieron a prender a Jesucristo y preguntaban, ¿quién es? ¿Dónde está Jesús de Nazaret? Y Él dijo, ¡yo soy! Y cayeron hacia atrás. Él es el yo soy, el yo soy. Los milagros de Juan llevan ese propósito. Juan es el evangelio que menos tiene afinidad con los otros tres evangelios. Mateo, Marcos, Lucas se le conoce como los evangelios sinópticos, vistos desde una misma perspectiva, en una unidad. Juan es aparte, menciona algunos milagros. El único milagro que se menciona en los cuatro evangelios es la alimentación de los 5,000, y Juan lo menciona. Cada milagro, para que creáis que Jesús es el Cristo. Él convirtió el agua en vino. Él sanó al siervo del centurión. Él, o mejor, de un funcionario. Él alimentó a los 5,000. Él sanó al paralítico de Betesda. Él sanó a un ciego de nacimiento. Él resucitó a Lázaro. Pareciera que los milagros van así en progresivamente a un punto donde ya no podían refutarle como el Hijo de Dios. Juan 5:18 nos dice que no solamente buscaban matarle porque quebrantaba el día de reposo, sino porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Evangelio de Juan es un evangelio que nos presenta la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo y el Padre, uno somos. Y Juan dice, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Estas cosas se han escrito, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Si alguien niega que Jesús es el Cristo, no podrá tener vida en su nombre. Jesús no es un personaje de la historia o un personaje ficticio. Sí es un personaje de la historia, pero eso no es un personaje ficticio, no es una leyenda. Es un hombre que realmente existió y es un hombre que es Dios. Dios hecho carne. Y Él vino y dio evidencias, pruebas indubitables de su persona, de su deidad, de que es el Hijo de Dios, de que es uno con el Padre. Y Él murió en la cruz para salvarnos. Él es el único que nos puede salvar. Si alguien niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, la palabra Cristo significa ungido. Si alguien niega eso, es mentiroso. Si alguien niega, dice Juan, al Padre y al Hijo. Si alguien no considera al Hijo en la correcta perspectiva, niega también al Padre y es un anticristo. Ahora, después Juan dice, si lo que habéis oído desde el principio no permanece en vosotros, tampoco vais a permanecer en el Padre y en el Hijo, en el Hijo y en el Padre. ¿Qué es lo que ha permanecido desde el principio? ¿Qué es lo que han oído desde el principio? Primera de Juan, capítulo 1, yo sé que estoy abundando en esto. Pero miren, capítulo 1 de 1 de Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se nos mostró. Ahora, la carga de Juan en esta epístola es que hay algunos que están enseñando que Jesucristo no vino, o Cristo no vino en carne, que el Hijo no se encarnó. Y Juan enfatiza que Él precisamente fue hecho carne y se manifestó para quitar nuestros pecados. Tiene que ver con la doctrina del Hijo, algo muy importante para estar en la verdad. La doctrina del Hijo es importante para estar en la verdad. Una de las cosas que Juan aquí nos constantemente menciona en esta epístola, ahora le habla a los creyentes, aquellos que han aceptado a lo mejor teológicamente, doctrinalmente al Señor Jesucristo y han nacido de Dios. Se ha llevado a cabo una obra espiritual. Hay cosas que deben ser una evidencia en sus vidas. Por ejemplo, el que ha nacido de Dios hace justicia. ¿Y por qué hay que hacer justicia? Pues porque Él es justo. Cristo es justo. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Bueno, ¿y por qué no peca? ¿Por qué no vivir una vida de continuo pecado? Porque Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Es la doctrina del Hijo. Bueno, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. A ver, amor, sí, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Lo que habéis oído desde el principio, lo que Cristo les dijo, Juan capítulo 14, que os amemos unos a otros. La doctrina del Hijo. Mucho se ha dicho que, algunos han dicho cosas como esta. Dos, tres personas, cuatro personas, cinco personas, pueden todas, a lo mejor de diferente religión, estar juntos y hablar de Dios y no tener ningún problema. Pero una vez que se menciona a Cristo, entonces hay diferencias. ¿Cuál es tu concepto de Cristo? ¿Qué creemos de Cristo? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pedro dijo, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué voy a hacer con Cristo? Cristo, yo tengo que creer para tener la verdad de Dios que se encuentra en la Biblia. Yo tengo que creer que Jesús es Dios hecho carne. Él es el Creador. Él es el único que me puede salvar. Él vino y murió por mis pecados. Él es el único camino a Dios. Él es el único que me puede dar la vida, la salvación de mi alma. Yo tengo que tener una relación personal con Cristo, pedirle a Él que me salve. Yo no puedo tener a Cristo solamente como un concepto intelectual en mi mente. La doctrina de Cristo. Hablábamos que precisamente todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Enfatizamos en los demás servicios anteriores la realidad de que hay otro evangelio y hay otras personas que puedan predicar a otro Jesús. Otro Jesús. Por supuesto, amados hermanos, la salvación no está en lo que yo haga, la salvación es por gracia. Es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando meditamos, analizamos precisamente el Evangelio según San Juan, el último evangelio que se escribió, el penúltimo libro de la Biblia que se escribió. Una de las cosas que Juan quería enfatizar era esto, la importancia de que los que se identificaban, con el cristianismo, creyesen en el Hijo. Y enfatizaba la necesidad de un nuevo nacimiento. Enfatizaba la necesidad de una vida permaneciendo en Cristo. Enfatizó la necesidad de una vida llena del Espíritu, sabiendo que mi vida ahora debía ser guiada por el Espíritu Santo. Aunque Cristo se había ido, no me dejaría huérfano. Envió el Espíritu Santo. Fue aquel día de la fiesta, ¿verdad? Cuando celebraban la fiesta de los tabernáculos y traían agua de aquí para allá. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en esa fiesta que, se me fue de momento, ¿cómo es que comenzó a hablar allí? Pero es en Juan 17, no es en Juan 17, Juan 7, perdón. Les menciono aquí, en el último día, último y gran día de la fiesta, Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es una salvación, esta es una relación que trae cambios. Sin duda hay lucha, sin duda el mundo nos aborrece, no somos del mundo. Sin duda hay una constante batalla en contra de la verdad. Es una triste realidad que hay muchos que se identifican con Cristo o que son cristianos, donde pareciera que viviéramos sin que hubiese una relación personal. ¿Cómo está nuestra doctrina de Cristo? ¿Estás creyendo en Cristo? ¿Estás creyendo en Cristo? Mucho se ha dicho, ¿no?, que nosotros enseñamos que la salvación se pierde. No creemos que la salvación se pierde. Sí creemos la realidad de que una persona que ha creído en Cristo puede dejar de creer en Puede dejar la salvación. Siempre que vemos en Juan el verbo, las veces que lo vemos en el pasado o en el tiempo aoristo, es por una acción en el pasado o porque está en el modo subjuntivo de algo que sucederá más adelante, pero siempre el énfasis es el que cree, el que cree, el que cree. Vayan conmigo para ver algunos pasajes aquí a Juan, Evangelio según San Juan, si son tan amables, hermanos. Versículo 7, Juan capítulo 1, vamos a ir a varios versículos. Juan capítulo 1 y versículo 7, dice así, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, dice de Juan, a fin de que todos creyesen por él. Aquí está en el tiempo aoristo, modo subjuntivo, porque es algo opcional. El momento que creen, que crean, es un creer de una vez por todas. Pero luego el versículo 15 dice, Juan, perdón, es el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que, ¿qué dice? Creen. Participio, presente, tiempo presente. A los que creen, a los que están creyendo en su nombre. Capítulo 1, versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Crees? Presente, indicativo. ¿Estás creyendo? Capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora está ahí en el tiempo aoristo de una acción que de una vez por todas, porque ellos vieron que él cambió el agua en vino y eso vino a confirmar su confianza en él. 2:23. O 2:22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura. 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, perdón, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es 3. El versículo es el versículo 2. No, ahí no está. Disculpen, hermanos. Pero luego tenemos versículo 12. Versículo 12, no 2. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, no estáis creyendo, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 3:15. Para que todo aquel que en él cree o está creyendo no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Así el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado para que todo aquel que está en él creyendo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así, amados hermanos, en adelante, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18, el que en él cree, está creyendo, no es condenado, pero el que no está creyendo o no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de Dios. 3:36, cuando Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo, el que está creyendo en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa estar creyendo en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Capítulo 4, versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 4:34, Jesús le dijo, 4:39, hermanos, discúlpenme, no alcanzo a ver esto. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Versículo 41, y creyeron mucho más por la palabra de él. Ellos creyeron, y ahora, creyeron, aoristo. Fue un momento que ellos aceptaron, fueron nacidos de nuevo, creyeron. Pero tendría que continuar creyendo. Versículo 42, decían a la mujer, aunque ya creyeron, creyeron en él. Pero ahora dice 42, le decían a la mujer, ya no creemos. Presente. Versículo 41, creyeron muchos más por la palabra de él. Pero ahora le decían a la mujer, ya no creemos, ya no estamos creyendo solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos creyeron y ahora estamos creyendo. 4:48, entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. 4:50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Capítulo 5, versículo 1, es el 1. Tenemos otros versículos aquí. Disculpen, hermanos. El 5. Me dañaron mis lentes. Vemos constantemente la necesidad de creer. 5:24. Primera Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra ahí cree, está creyendo al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 5:38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis, no estáis creyendo. 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros si no buscáis la gloria que viene del Dios único? 5:46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Aún el creyeseis, creeríais, está en el tiempo imperfecto, que es una acción continua, en el pasado. Versículo 47. Pero si no creéis, no estáis creyendo presente a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 6:29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que estéis creyendo en el que Él ha enviado. Versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, está creyendo, no tendrá sed jamás. Versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no que creéis, no estáis creyendo. Presente activo. Capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. 6:47, de cierto os digo, el que cree, está creyendo en mí, tiene vida eterna. Versículo 64, aunque muchos le seguían, ¿se acuerdan que muchos le seguían y fueron ofendidos por esta palabra fuerte? Jesús les dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, no están creyendo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, los que no estaban creyendo y quién le había de entregar. Bueno, el Señor le dijo a sus discípulos, versículo 67, dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una tremenda frase aquí de Pedro, aún la palabra que usa, hemos creído, el verbo, la conjugación de ese verbo, hemos creído, el tiempo perfecto, es una acción puntual en el pasado, creímos y nos hemos continuado creyendo y en el presente estamos creyendo. Hemos creído. Hemos creído. ¿A quién iremos? Sin duda estaban siendo confrontados sus motivos al escuchar los demás que querían pan, que querían esto, que estaban siguiendo a Jesús con motivos diferentes. ¿Queréis también vosotros ir? ¿A quién iremos, Señor? Oh, nuestra fe es constantemente probada. Qué triste cuando alguien cambia la manera de ver a este Cristo. Oh, amados hermanos, cabe mencionar esto, y no cabe mencionar, lo he mencionado. Muchos le dirán en aquel día, ¿cómo? Señor, Señor, en tu nombre. El Señor les dirá, apartaos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. ¿Qué clase de doctrina de Cristo estamos creyendo? Estamos creyendo. Constantemente va a ser probada nuestra fe. Es ese pasaje. Ese pasaje mencionado dos veces de la perspectiva de Mateo. Mateo 10, Mateo 24. Mateo 10, cuando el Señor envía a sus 12 discípulos y los escoge y los envía y les dice que sanen a los cojos, que den luz a los ciegos, ¿verdad? Vista a los ciegos, ¿verdad? Y les manda enviar a predicar la palabra de Dios, pero van a ser perseguidos, van a ser probados, va a haber hombres que serán lobos. Y les dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Mateo 24, cuando habla de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 10 es un pasaje en el contexto histórico de cuando Jesús vivía y lo que los discípulos habrían de hacer y cómo iba a ser probada su fe. Mateo 24 es un pasaje en la perspectiva profética. Al final de los días vendrán muchos anticristos. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. No quiere decir que yo tengo que guardar mi salvación porque es algo que si yo peco, ¡ay, la perdí! No, si yo digo que no he pecado, hago a Dios mentiroso, voy a pecar, pero debo confesar mi pecado. No se refiere a eso, es permanecer, es mantenerme debajo, en esa confianza, creyendo en ese Cristo. La fe va a venir a ser tambaleada. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará la fe en la tierra. También dice la Biblia que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué de aquellos cristianos que renunciaron a su fe? ¿Qué de aquellos que cuando iban a ser muertos, a lo mejor en la persecución de los Césares, o en la persecución de la Edad Media, o en la persecución de la Contrarreforma, y de renunciaron a su fe? ¿Qué hacemos con pasajes como, por ejemplo, Mateo capítulo 10, cuando dice el Señor Jesucristo que si alguno le confesare delante de los hombres, él también le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que le me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso se refiere solamente a que yo debo confesar a Jesús, ¿verdad? En la iglesia decir, sí, yo acepté a Cristo. No, ¿qué cuando sea perseguido? ¿Qué cuando venga una doctrina diferente? ¿Qué cuando venga un tropiezo? Sí. ¡Ay de aquel por quien viene un tropiezo! Y es necesario que vengan los tropiezos. Y aún dice la Biblia que es necesario que vengan las divisiones o las herejías, en el contexto original del pasaje, situaciones en las cuales una persona se obstina a algo y tal vez trata, estremece la vida de uno. Es necesario para que se manifiesten los que son aprobados Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tengo yo la posibilidad de confesarlo, amén. Pero tengo también la posibilidad de negarlo. Si yo interpreto y esto digo, no, es que un cristiano, es que aquí está hablando de un verdadero creyente y de un incrédulo. El creyente lo va a confesar, el creyente el incrédulo lo va a negar. No, yo creo que estamos interpretando incorrectamente la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Que cuando hay situaciones, cuando está probándose nuestra fe, y el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué podemos decir de aquel Demas que me ha desamparado amando este mundo? ¿Qué de aquel pasaje en 2 de Timoteo? Vaya conmigo, 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 11. 2 de Timoteo 2, 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora, eso no quiere decir que aunque yo sea infiel, Él de todas maneras es fiel y así me va. No. A veces lo tomamos este versículo desde esa perspectiva. Sí, es que yo soy bien infiel, pero el Señor es fiel. Él me tiene, aunque sea yo bien infiel. No, no, si somos infieles, gracias a Dios, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice aquí la Biblia, si le negáramos, Él también nos negará. ¿Qué de este Cristo? ¿Es Cristo el Señor? ¿Es Cristo el digno de todo nuestra pleitesía? Sabemos que sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pasa eso en la vida de un creyente? ¿Por qué no pasa eso? Es muy probable que la principal respuesta a esta pregunta es que muchos los que profesan una fe en Cristo no son genuinamente de Cristo. Pero también existe la posibilidad de que alguien que ha confiado en Cristo se está apartando de la fe. ¿Por qué Pablo le dice a los filipenses, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia? ¿A quién le dices esto? ¿A una élite especial de cristianos? ¿O debiera ser el resultado natural de un genuino nacimiento espiritual? ¿A quién se le dice, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en condición de siervo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y por eso, hermanos, nosotros debemos ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. Es el contexto de ese pasaje. ¿Cuál es mi salvación? ¿Debo cuidarla? No, tu salvación genuina debe traer este resultado, un despojamiento. No mirando cada uno por lo suyo propio, Porque Pablo, el siguiente capítulo, dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Este es un cristiano desquiciado entonces o es un genuino cristiano? Y el capítulo 4 de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una frase muy hermosa que la usamos aquí y la usamos allá. Pero mire lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo debiera ser mi todo. Y va todo esto de la mano, como amar a Dios de todo corazón, de toda alma, de todas fuerzas. Pensamos que solamente es cristianos de una determinada nivel, determinada. Entonces ellos pueden vivir esta vida. Porque hay otros cristianos acá, ¿verdad? Del montón. Ellos no. Y ellos inclusive viven en mundanalidad. Hacen esto. Tienen conceptos bien, bien extraños acerca de la Biblia. Pero bueno, por lo menos hicieron una decisión por Cristo. Sus frutos los conoceréis. A veces puedo preguntarme: ¿cuántos de los que aún asistimos a esta iglesia estamos listos para la venida del Señor? Y realmente es Cristo nuestro Salvador. Estamos creyendo en este Cristo. Estamos creyendo en este Cristo. Es Cristo la meta de nuestra vida. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús. Ya cayó uno, ya cayó el otro, ya se desanimó aquel. Yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir. Yo voy a amar a mi Señor. Yo voy a buscar de Él. Oh, amados hermanos, que Dios nos ayude. Dios nos sostenga. No permita, si usted es genuino de Cristo, no permita que ese amor se opaque, que ese amor mengüe. Que no mengüe su fe, que no mengüe su fe. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Avívalo. Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que Dios nos sostenga. Y creamos. Continuemos creyendo. Crezcamos en nuestra fe. Creyendo en Cristo. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Sin duda, Señor, cuál es nuestro concepto de este Cristo va a determinar en gran medida o va a ser trascendente para saber si estamos o no en la verdad. Y ahora, Señor, vamos a creer en ti. Vamos a creer, hemos creído, habremos de continuar creyendo. Como los apóstoles. Cuando muchos estaban dándose la vuelta de seguir a Cristo. Y Cristo les pregunta: ¿queréis también vosotros iros? El Señor Jesucristo no nos necesita. ¿Queréis también vosotros ir? Gracias a Dios por la respuesta de Pedro. Pero estos hombres, el mismo Pedro, más adelante también sería probado. ¿A quién iremos? Bueno, ¿qué pasa, Pedro, ahora que estás negando al Señor? Gracias a Dios. Él se arrepintió y volvió, fue restaurado. y creció en esa fe y obras de gracia en su vida. Pero aún más adelante en su vida también vendrían momentos en que sería probado. ¿Cómo iba a responder ante los hermanos de Judea que venían a visitar a los hermanos de Antioquía? Pedro, Pedro. No cabe duda que tenemos que crecer en nuestra fe y que cada día nuestra fe en Cristo será probada. Que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando la maldad de muchos se enfríe, cuando la persecución arrecie, cuando la opresión intelectual o mundanal o el afán de este siglo, cuando vengan cosas a querer tomar nuestro corazón, el trono de nuestro corazón, y no. Y empecemos a dejar aquello que antes hacíamos por el Señor, dejamos de ir a la iglesia, dejamos ahora de decirle quiero hacer la voluntad de Dios. Ya no, eso no es importante para nuestras vidas. Y empezamos a darle cierto lugar a cosas pecaminosas. ¿Qué pasa con ese cristiano? ¿Qué pasa con ese cristiano, Señor? Cuando viene un desánimo, cuando viene un tropiezo, cuando otros no siguen adelante, cuando a lo mejor vienen calumnias, ¿qué vamos a hacer? Ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es la razón de nuestro vivir. Él es la razón por la que nos reunimos. Él es la razón por la que el domingo tendremos estos servicios. Tú, Señor Jesucristo. Y quisiéramos estar aquí para cantar a ti, Señor. Tú eres la razón, tú eres la razón. Ayúdanos, ayuda a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor. Que han crecido con un conocimiento, con un escuchar, pero que esta verdad venga a ser una realidad en sus vidas, aún en sus pequeñas vidas. Te lo pido, Padre. Si alguien se encuentra aquí y nunca le ha pedido a Cristo que le salve, y si le preguntáramos esta noche, si tú murieras, ¿irías al cielo o irías al infierno? ¿Estás en una buena relación con Dios? Oh Señor, te pido que quien quiera que esté en esa condición o diga, yo no sé si soy salvo, yo no sé si iré con Dios, pueda esta misma noche aceptar a Jesús como su Salvador. Se acerque con su servidor y pregunte, yo quisiera, ¿cómo puedo ser yo salvo? Con gusto les compartiremos de esta bendita salvación. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por este Cristo. En ese bendito nombre oramos. Amén, Señor.